Hola, soy Camille Sorio y mi Táchalo es jugar los cuatro Grand Slams.
Hola, somos los de Sahu y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
Bueno, yo creo que eso además tiene un tema más meritorio, y es que tiene 21 años. Cami tiene hasta ahora 21 años. ¿Cuándo cumples 22, Cami?
El 22 de diciembre.
Ah, bueno, no, bueno, ya casi.
Ya casi.
Pero lo lograste además antes de los 21. O sea, ¿cuándo lograste jugar los cuatro Grand Slams?
En 2021. No, sí, 2021. En 2021 jugué los cuatro Grand Slams.
Ahí tenías 19 años.
19 años.
Antes de los 20.
Oiga, Juanpa, pero una cosa antes no, de todo, antes de empezar, para que contextualice, porque anda con la camiseta de Colombia.
Ah, sí, ¿dónde estamos?
Ah, en Quilla.
Estamos en Barranquilla. Este video sale después, pero exacto. Hoy juega Colombia contra Brasil. Tenemos un saldo de 7 empates, 6 derrotas en eliminatorias, Cami. ¿Cómo la ves?
Bueno, hoy vamos a ganar. Lo siento. Es la primera vez que voy al estadio a ver a Colombia, así que siento que van a ganar.
Podría ser el amuleto. Si ganamos, ¿vas a seguir viniendo?
Sí, si ganamos, sí, claro.
Ah, bueno, no, perfecto. Entonces yo tengo la de Caño Cristales, que usó la selección femenina en el Mundial. Fue una edición especial que les hicieron. Me gusta mucho, entonces me la puse hoy en modo selección.
Muy bien.
Y estamos muy contentos de estar acá en Barranquilla contigo. ¡Qué alegría! Lo logramos. Fue una apoteosis, pero estamos acá muy contentos de estar hablando contigo porque de verdad que somos muy fans de lo que has hecho. Nos gusta el tenis. Te contamos ahorita que no es que seamos tenistas así orgullosos, porque uno se intimida cuando alguien de tu nivel le pregunta. Entonces uno es como, pues ahí sé coger la raqueta y le doy. Pero somos mejor para el ping-pong. Esa es mi primera duda. Para empezar a soltar esto y relajarnos. A mí había un chisme. Y es que cuando yo jugaba tenis chiquito, yo tenía 10 años, me decían que había como iban a poner squash en el club. Y me dijeron, no, usted no puede jugar squash porque se tira el swing. Y tampoco puede jugar ping-pong. O sea, usted tiene que escoger un deporte de raqueta y ese es su deporte de raqueta. ¿Eso es real?
Yo creo que, bueno, la verdad no sé.
Pero desde tu experiencia.
Mira que cuando pues voy a jugar, no sé, los partidos, siempre voy a jugar un partido, lo que sea, con mi entrenadora, cuando íbamos a prepararlo, pues a veces ponen cancha, pues la mesita de ping-pong. Y pues a mí me gusta molestar y eso. Entonces claro. me paraba de pronto a jugar, le decía, vamos a jugar. Y me decía, pero jugamos un ratico porque ahorita vas a entrar. Y yo era como, no se me va a olvidar jugar. Y me decía, no, pero de pronto, no sé, cualquier cosa, por si cualquier cosa es mejor que no juegues. Entonces, no sé qué tan cierto sea.
Puede que sea algo que sí, medio exista ese,
puede que sí, sí.
Ese miedo en el mundo del deporte de las raquetas, que uno puede cambiar el swing.
Sí, la verdad no sé.
Yo y creo es que sí. Evidentemente distinto. El sí, grip, sí. El swing, todo cambia entre todos los deportes de la raqueta.
Sí, todo. Y ahorita con el pádel también.
¿Y has jugado pádel?
Jugué pádel, pero no me gustó tanto.
¿No te gustó?
No, las paredes, que regresa claro, y eso.
Es que raro.
Es muy claro. Raro.
Debe ser yo quiero ahogar acá por la gente que no tiene ni idea de tenis, porque nosotros tenemos un público que de pronto no tiene que ser tan deportista. Y entonces puede pasar que no sepan qué es un Grand Slam. ¿Podemos explicar eso?
Sí, pues los Grand Slams son los torneos más importantes en el deporte, pues en el tenis. Son cuatro torneos en el año, se juegan en Australia, en Francia, en Inglaterra y Estados Unidos. Juegan los mejores 100 del mundo, en hombres y mujeres. Okay. Y pues sí, es el, no sé, los torneos más importantes.
Claro, para jugarlo uno tiene que ser de los mejores 100.
El top 100, sí.
Ok, listo.
¿Cómo empezaste tú? O sea, yo quiero saber, es como la historia como tuya de cómo empezaste tú. O sea, ¿en qué momento uno dice como, esto es una promesa? O sea,
pero una breve pausa. Llegó el momento de que se presente bien y cuente quién es, dónde nació. Sí, o sea, soy Camilo Osorio, de Cúcuta.
Orgullosamente
contar un poco de tu historia, súper resumido, y ya después empezamos a indagar.
Vale, pues sí, soy de Cúcuta, soy... orgullosamente cucuteña.
Hincha del Deportivo Cúcuta.
Del Deportivo Cúcuta, claro que sí. Inicié a jugar al tenis a los 6 años porque toda mi familia fue deportista, son deportistas, entonces siempre como que tuve esa vena deportiva. Yo digo que empecé a jugar al tenis como por descarte, porque pues nadie en mi casa juega tenis, todos fútbol, baloncesto, bueno, otros deportes, y les di a escoger entre como tres o algo así, y dijeron, bueno, tenis, como porque nadie juega, no le va a gustar, y aquí estamos. pero sí, empecé desde muy pequeña y como que me empecé a apasionar el deporte, y desde muy pequeña también he sido muy, pues, como muy competitiva, y me llamó mucho la atención, pues, el tenis.
Pero que te gustaba, tú dijiste que por descarte, te gustaba mucho patinar, eso es lo que nos cuentan.
No, o sea, yo quería patinar, quería, de hecho, cuando ya había llevado como un tiempo jugando el tenis, dije como que, bueno, voy a ir a le insistí a mi papá, llévame a patinaje, y preciso ese día, pues, una niña se aporrió, se raspó todo. Ay, eso, ya.
Sí, ya no me he visto nunca más.
Que uno se dar unos totazos con, o sea, patinando.
De verdad, sí. Es que ese ni me acuerdo. Es que todavía tengo un poco la imagen de ¿sabes? La raspada acá, claro. La cara, todo.
Es
y
que yo esa además la sangre es muy escandalosa.
Sí. Entonces, sí. Hasta ahí llegó mi carrera como patinadora.
Y entonces ahí tus papás, ¿cómo influyen en tu crecimiento, pues, en el mundo del tenis?
Pues cuando ya empiezo a jugar, bueno, yo, de hecho, yo estoy acá gracias a ellos. Porque, pues, al principio, pues, ellos son los que son los disciplinados, ¿no? Que al final te llevan todos los días, sacan el tiempo para llevarte, recogerte, bueno, vamos para acá, vamos para allá, y como entendían, como sabían lo que requería para ser un deportista. O sea, ni siquiera por profesión ni nada, sino solo por recreación, porque a mí me gustaba y a cada rato, pues, les pedía como más. Entonces, siempre fue como que, bueno, no sé, al principio 2-3 veces a la semana, y después fue aumentando esa, como... Esas sillas allá.
Es que si te viste la serie, la película de las Williams, ¿o no?
Sí, Williams, sí, nos la vimos, sí.
Que el papá era un loco de la disciplina y de... O sea, él estaba decidido a que sus hijas iban a ser profesionales y así lo soñó y así lo cumplió.
Sí.
Un poco así...
Se podría decir que tu papá es el rey Richard colombiano.
Cucuteño.
Sí.
Sí, yo creo yo. Pues, o sea, de alguna otra... No así, no a ese nivel, ¿no? Porque les exigía, yo creo que mucho. O sea, la idea del papá, pues, siempre fue como que fueran profesionales. Mis papás, pues, nada que ver. Era como que lo practicara, que hiciera el deporte, porque... Sí, porque me... No sé, me gustaba, me divertía y eso era lo que yo, pues, todavía digo y todavía es lo que más les importa, que lo pase bien.
¿Pero nunca tomó el rol de coach como el gran Richard?
No, no, todavía no.
Ah, porque ellos no practicaban el tenis, ¿o?
No.
Exacto.
Y hoy en día no lo practican. ¿O han ido soltando?
No, de hecho no, les he insistido que para que juguemos y eso. Mi papá de vez en cuando, mi mamá viaja conmigo casi a todos los torneos, entonces cuando tenemos chance le digo que vamos a jugar bolitas. Y eso sí.
Pero es que yo tengo que confesar algo, lo que pasa es que el tenis es un deporte que es muy difícil de jugar si el nivel es muy distinto. O sea, si uno tiene un amigo tronco, lo mete en una cancha y pues es un palo, pero pues el man está ahí parado y algo hace.
O lo pone a tapar pero y yo le mete todos los goles.
Yo una vez fui a jugar con un amigo que el man dijo como, ¿usted juega a tenis? Yo le dije, pues yo tuve cursos 6 meses de tenis.
Es carajo.
Fui, no le vi una bola. O sea, fue la vaina, la peor hora de la vida mía y peor la de la de él. O sea, no jugamos a nada, o sea, fue horrible, porque ahí la brecha es gigante.
Sí, es muy grande.
Ahí toca
es
bolear, mamar gallo. O sea, usted jugar un partido contra alguien que se viente que la meter 6-0, 6-0,
no, 6-0, igual 6-0. Él no practicaba, él simplemente era bueno, o sea, él no era...
Pero usted sabía servir.
Una locura. Sí, yo servir sé, pero no hago el, abajo, no hago un, no
servir,
hago ace.
Tirando...
Claro.
Juan más sirve por abajo.
No, yo sirvo por arriba.
De verdad.
Y en voleibol no, también salto hacia lo brasileño.
Sí, en voleibol sí. Lo sé porque pues, hemos jugado en el equipo pues, profesional de Bogotá. Pero en tenis, pues ya muy bien. O sea, 6 meses le sirvieron mucho. Pero, Cami, tengo una pregunta muy importante. O sea, uno, yo me imagino, yo voy a hacer lo mismo. Igual que tus papás. Los voy a volver tenistas a mis hijos. No importa. Pero yo necesito saber cuándo es el momento que uno dice esto ya puede ser,
tiene forma,
exacto, como que
real.
Uno cómo hace para saber que
como no lo estoy ya... Porque los papás, yo lo que veo es que los papás muchas veces usan el deporte para enseñar disciplina, el deporte, salud, o sea, como que me vale huevo que sea profesional, ¿no? Quiero que sea deportista para que pues el día de mañana vaya bien en la vida independientemente del deporte. Creo que la pregunta es antes, ¿en qué momento como que muta eso a ya ser como, mierda, creo que estamos forjando una estrella?
Exacto. ¿Cuándo se dan cuenta que tú eras muy buena al lado de la otra gente? ¿Cómo es eso?
Pues, yo creo que tendríamos que llamarlos, pero no, o sea, yo creo que...
¿O cuándo te diste cuenta tú?
Sí, yo desde que empecé siempre fue como ese, o sea, para mí sí era un sueño ser profesional, o sea, yo empecé a jugar y era como... me acuerdo que el que me formó a mí también formó a Fabiola Zuluaga. Fabiola Zuluaga es la tenista que... La mejor tenista de la historia hasta ahora de Colombia.
La tiró de frente.
Ay, Fabiola.
Alcanzó a estar 16 del mundo. Y bueno, el mismo que la forma ella me formó a mí. Y me acuerdo que el
Fabiola también es cucuteña.
¿Eso es en Cúcuta?
Cucuteña.
Ah, no. Sí. Cúcuta, Cúcuta tierra tenista de Colombia. Tenista.
Futbolista también, James es de allá, ¿no? Lo digo.
Vamos hoy, James, vamos.
Es verdad.
Hoy juega James, ¿no?
Hoy juega James, sí.
Solo porque tú vienes, supéstelo.
Sí. También sabía. Hombre, qué chévere.
No les estresa mucho que ahorita estamos grabando esto y la gente lo está viendo. Y cuando la gente lo vea, ya sabes qué fue lo que pasó. James hizo algo, si nos golearon, si ganamos. Igual vamos a terminar en la troja, pero pues pase lo que pase.
Bueno o malo, si estaremos allá. ¿Qué decía?
Que te formó la misma Fabiola.
Sí, y cuando empecé, pues tenía como una foto con ella, obviamente, pues, colgada en el estudio de él, pues, donde está, en la oficina de él, perdón. Y yo me acerqué y le dije, como que, usted va a bajar esa foto con ella y va a poner una conmigo. O sea, desde pequeñita, o sea, como que siempre fue esa ilusión de, no, quiero jugar profesional, quiero estar con las mejores, ser la mejor del mundo y así. Y ya cuando tenía como 11 o 12 años, fue como la decisión más dura, imagínate, 11 o 12 años, tomar la decisión de no... O sea, dejar el estudio pues, presencial y empezar a estudiar en virtual. O sea, dejar a los compañeros, a los amiguitos y todo como por dedicarme al tenis.
Ah, no, pero pues ahí sí. Ya eres muy buena.
Sí, claro, o sea, ya le ganabas a todo Cúcuta.
A todo Norte Santander. Sí, porque
ya a los 11 ya
me salvo el colegio.
Pero, sí, o sea, pues ya había pasado. O sea, todo es como los procesos, ¿no? Entonces empecé jugando a los 6, 7 años ya como los festivales... De hecho, empecé muy pronto como a jugar los nacionales y eso. Y ya como cuando tenía como 8 o 9 años, jugué en Sudamericano, ya por Colombia, me convocaron a la selección, ahí ya estaba como uno de Colombia. Y sí, se empezó a dar como todo. La gente también hablaba y era como, bueno, ahorita tiene que ir a Estados Unidos, tiene que jugar Eddie Herr y Orange Bowl, que son como los dos torneos que más emblemáticos, ¿no? De esa categoría, o sea, de los niños, de los juniors. Y sí, o sea, como para medirse uno contra las demás niñas, sí, contra el mundo. Y nada, y de ahí fue como que empecé a, no sé, irme por ese lado.
¿Cómo es el como la rutina de una persona así que se dedicó? O sea, cuando te saliste, ¿cómo eran los horarios de entrenamiento? ¿A qué horas estudiabas? ¿Cómo es esa vida?
La gente va a pensar que nosotros incitamos a los jóvenes a salirse del colegio.
Estudien, por favor.
Lo que tachan cosas, o sea, es como yo renuncié al colegio, yo renuncié a la universidad.
Todo el mundo renuncia a la universidad.
No, pero ya no renunció. Ya lo que hizo fue que empezó a estudiar en casa.
Es verdad.
Sí. O sea, ojo.
Es verdad.
Si usted ve este podcast, piénselo. Renuncia.
No, ¿cómo es una rutina en esos momentos? O sea, ¿cuántas horas entrenas al día? ¿Cómo funciona eso?
Me acuerdo que yo entrenaba mucho, o sea, mucho, pero desde antes. O sea, cuando yo estaba en el colegio normal, por eso fue que me salí, porque no estaba rindiendo. Entonces, ponle, yo tenía que entrar a estudiar, perdón, voy a hacer un paréntesis acá. Mi colegio quedaba como a 5 minutos caminando de mi casa, que eso era bueno, pero... Entonces me tenía que levantar 5:40 para entrar a las 6, imagínate, ¿no? Llegaba tarde. Y de ahí, de 6 hasta la 1 de la tarde para almorzar rápido, a las 3 entrenar, de 3 hasta las, no sé, 8. Me quedaba todo el día en las canchas y eso para llegar a hacer tareas. Eso no era, o sea, eso era complicado, entre comillas.
¿No estabas rindiendo bien en el tenis o en el colegio?
En ambas.
Ah, ok.
Porque, no mentiras, en tenis sí como que bien, pero en el colegio.
Cuando cansada de hacer tareas a las 8 de la noche, ¿no?
Bueno, no, eso no tanto el problema, sino cuando iba a los torneos. Iba a los torneos, entonces me atrasaba y yo me quería adelantar en los trabajos o lo que sea.
¿A qué horas?
Y no tenía. Entonces me trasnochaba y llegaba a las 5 y la primera hora me quedaba dormida. Entonces la profe siempre me colaboraba porque yo botaba babita y eso y colocaba una toallita. No. Para que durmiera.
Tienes que llevar a la profe a un partido un día.
¿Esa toallita dónde la tienes?
Y le pones tú la toallita en la tribuna.
Pero sí, entonces... Era complicado y por eso fue que tomé la decisión de ir allá. Ah, bueno, pero te decía lo de la rutina. Y cuando me fui a Estados Unidos ya cambié todo eso. Entonces era todo el día en la mañana y en la tarde tenis y en la noche llegaba a estudiar. Entonces, no sé, sacaba 2-3 horas para...
¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos?
11 años, por ahí, 11 años.
Después de ganarte los Juegos Nacionales... Ah, no, de quedar plata de Juegos Nacionales en Ibagué.
No, ahí ya estaba un poco, ahí ya tenía 13.
Ya estabas viviendo en Estados Unidos.
Sí, pues sí, viviendo.
Como yendo, viniendo.
Yendo, viniendo, sí.
¿Y viviendo con quién allá o cómo?
Estaba solita y entre, o sea, al principio fue como una, con un grupo de colombianos que pues me quedé como un año ahí con ellos. Y después fui a una academia. Sí.
¿A qué academia te fuiste allá?
Y me fui a Club Med, que era en Port St. Lucie, ahí en Florida. Que eso fue duro, porque sí, pasé pues como esa, imagínate, desde los, no sé, de los 11 hasta los, bueno, 12 o casi 13 hasta los 15, 16, solita.
Dura.
Pero todos esos que estaban allá, todos querían ser profesionales y algún otro lo logró, ¿no?
Algunos, los que estaban conmigo en ese momento, no. O sea, con las compañeras que estaban entrenando y eso, no, pues no, como que no dieron ese paso. En junior fueron muy buenas, o sea, alcanzaron a estar entre las mejores 10 del mundo. Me acuerdo tener compañeras que estaban metidas en sí, a nivel mundial en menos 18 años. Sí. Pero sí, el siguiente paso...
Sí, es muy duro.
Es lo que no entiendo.
Sí, eso me
no, es muy loco porque, pero también parte del proceso de esas academias, tengo entendido, es que de pronto esa gente sí estudia en Estados Unidos la universidad, ¿o no?
Sí, hay veces
se que consiguen sea. Las becas, o sea, porque es como, hay dos caminos. Mucha gente sueña con ser profesional, pero profesional no solo el nivel, o sea, como que requiere muchas otras cosas en aspectos. Pero si usted es muy bueno, igual de pronto una universidad lo beca y usted pues lo que hizo fue tener una universidad muy buena de Estados Unidos que lo becó por ser bueno en tenis.
Pero,
y no es profesional.
Y practicaba.
Pero tenis, tú sientes que esa gente que fue top 10 junior no quería de pronto ser profesional.
Hay de todo un poco. O sea, yo creo que hay gente que lo intenta y se da un año y dice, bueno, en este año depende de cómo me vaya, cómo vaya las cosas, pues voy a la universidad o si me quedo jugando. Claro. Hay otras personas que van a la universidad y hay una modalidad que por lo menos estudias 6 meses o, sí, o durante el año para que te quede como el cupo, puedas volver, pero entonces, bueno, ya estudiaste el año y te dedicas ya después al profesionalismo, si te va bien o mal, bueno, ya eso es, sí, independiente, pero, o sea, a los 5 años, 6 años de que dejaste de ser profesional o que, pues, decides volver a la universidad, todavía tienes ese espacio ahí mismo.
Como que no deja, que le guardan el cupo.
Sí.
¿Cómo fue tu caso, Cami?
Yo tenía muy claro que no quería ir a la universidad, o sea, no quería, o sea, hacer el tenis para irme a la universidad, sino para
profesional.
Jugar profesional. Entonces, de nuevo, mis papás apoyándome a full, porque pues yo les dije, yo quiero jugar profesional, y nada, entonces me dijeron como que, pues bueno, vamos a intentarlo, y sí, eso.
¿Y en junior lograste también ser, pues que estar como en el top 10 y eso, cuando estás...?
Yo alcancé a ser uno del mundo en juvenil.
Otro buen tachar ahí. Ser uno del mundo juvenil.
¿Y eso? ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿ganaste un torneo?
Gané US Open Junior. Pues de los 4 Grand Slams, el último. Claro.
¿Eso es lo más emocionante que has vivido?
En mi etapa como juvenil, sí. Pero fue increíble porque era... Siempre como que tuve esa meta o ese objetivo de, ¿no?, de ganar un Grand Slam en juvenil. Yo quiero ser lo mismo. Siempre es como la uno, ganar Grand Slam, hacer historia y cosas así. No, siempre uno tiene como esa idea. Y pues esa es hasta los 18 años. Yo estaba, ya acababa de cumplir 17. El año anterior había hecho semi de US Open, semi de Roland Garros. Pero nada, que, o sea, estaba como muy cerca, sí, al torneo, pero no llegaba al campeonato. De hecho, no sé si ustedes han escuchado a Leila Fernández. No. Ella, bueno, es campeona de, bueno, finalista de US Open del profesional. Jugué contra ella a las semis de un Grand Slam Junior y estábamos jugando y el día anterior me caí, me lastimé. Entonces era como que pasaban muchas cosas que no se daban para el título. Y el último año, era el último torneo que jugaba, yo no quería jugar el US Open. Yo dije, yo no quiero jugar, o sea, ya estoy cansada. O sea, como quería dedicarme, porque en ese momento me estaba yendo bien en profesional. O sea, ya había empezado como a jugar algunos torneos profesionales y estaba cerca.
Vas haciendo las dos.
Exacto. Y estaba a punto de entrar a la quali de Australia en profesional. Entonces dije, pues, ¿para qué voy a jugar el US Open? O sea, ya gane o pierda, pues no me suma nada. O sea,
¿y no te servía?
No, o sea, solamente
no, pues, para el ranking. No sumaba nada profesional. Era como, lo logré y ya cierro esta categoría y empiezo una nueva.
Exacto. Ay, es como, más o menos, junior es como una vitrina, ¿sabes? Para sponsors, para más cosas. Entonces, los jugadores, pues, no reciben dinero, solamente, pues, como puntos y los empiezan como a nombrar. Entonces, las marcas los empiezan a ver. Bueno, ya estos tienen como, no sé, futuro, X.
Claro.
Y, bueno, al fin y al cabo, terminé viajando con mi hermano. O sea, siempre viajo con mi mamá. Le dije a mi hermano que fuéramos. Comíamos McDonald's, llegábamos tarde. O sea, todo así como súper relajado. Mi papá está allá, pero ok. y nada, y al final se dieron las cosas. O sea, como que fue un torneo tan relajado, tan, pero a la vez tan increíble porque como que iban pasando las cosas y era como de la nada, bueno, cuartos, de las semis, casi pierdo las semis porque era como todo muy mental, ¿no? Una barrera mental un poco.
Ese nugget de McDonald's aquí.
Y nada, y en la final fue increíble. Yo creo que estaba iluminada, o sea, fue un partido... Gané la final.
Facilito.
Sí, 0-6-1. ¿En serio? Sí. Pero fue muy raro porque lo que te digo, o sea, entré a jugar y todo lo que pegaba y todo me salía. Y yo por allá, o sea, en carrera uno tiene como un orden, ¿no? De juego. Y yo estaba por allá atrás y tiraba en carrera, o sea, corriendo, hacía winners en defensa, estaba haciendo aces, o sea, iluminada, inspiradísima. Y nada, y se dio ese.
¿Y cuando salen las cosas?
A lo mejor.
¿Y dan trofeo igual al del US Open?
Es diferente, pero es como una... ¿Qué es? ¿Una copita?
Como una copa, sí.
Sí, una copita de vidrio. Una copita.
La tenemos acá. Venga, vamos a rifar. Bueno, y entonces, ahora sí vamos un poquito a conocerte más a ti como persona y no como tenista. ¿Qué te cuenta, además de ser tenista, qué te gusta hacer, qué te gusta comer? ¿Cómo es Camila?
Buena pregunta.
Le fascina McDonald's. Bueno,
highlight. Pues, no sé.
Bueno, entonces empecemos. ¿Comida favorita?
Comida favorita. Me gusta mucho la pasta pesto.
La pasta pesto, muy específica. Pero
con quesitos y, con quesito. Y tomate cherry.
Y tomate cherry.
Y si te toca escoger plato colombiano, no puedes decir pastel de garbanzo.
Arepa o cañera.
Arepa o cañera.
Esa no la probamos. Sacó por otro lado. Esa no la probamos.
Ah, no. Sí, una amarillita.
No. No, o sea, es que era una así planita redonda.
No, porque...
Es que sí. Es la arepa o cañera es diferente. O sea, tiene como una... bueno, está la masa, ¿no? Obviamente, pero la harina y arriba es como... No sé, tiene como una cascarita, se infla y le pones queso así rallado y mantequillita. Uf, es que es un espectáculo. No sé cómo explicarlo, se yo
escucha
no.
Escucha muy bueno.
Sí.
Esa porque va a tocar volver probado. A Cúcuta a probarla.
Sí. Pero la de mamita, o sea, la de mi abuela. Cuando vayan, me avisan y los llevo a avisar.
Y de hobby, porque ya tenis no es un hobby. O
sea, que a veces tienes, juego de tenis.
¿Qué tienes de hobby?
¿Qué tengo de hobby? Pues mira, de hecho, ahorita me puse a estudiar, entonces eso está interesante. Es un hobby en derecho.
¿Derecho?
¿En serio? ¿Qué?
Sí. Y bueno, se acaba de empezar, pero era porque yo decía como que tenía no mucho tiempo libre, pero por lo menos hay espacios donde me gustaría ser un poco más productivo, porque a veces solo me quedaba como jugando a Nintendo o oyendo series. Entonces fue como que tengo que hacer algo más.
Puro Mario Kart ahí.
De todo, Mario, Kirby, todos los días que te puedo imaginar.
Y entonces, pues, entonces estás estudiando Derecho, ¿no? ¿Mm? Es un tremendo hobby.
Online. Tremendo hobby.
Sí, online.
Y en el y acá sale una pregunta también, ¿eres fiestera? Dice acá.
Muy, O sea, ¿en qué momento?
¿Uno cómo maneja eso? O sea, si uno un día quiere como irse de fiesta, ¿cómo es la cosa?
Pues no es algo... A mí me gusta molestar, me gusta la recocha, me gusta, sí, parchar y eso con amigos. Y todo. Sí, exacto. Pero no es algo como que, es que si no es algo de fiesta, ¿no? No sé. Pero hay días que sí, obviamente, que me gustaría o lo que sea, pero pues al final pues es una decisión, es una elección que hice desde hace mucho tiempo y tengo como esos objetivos. Entonces, pues, obvio, cuando hay momentos para todo, cuando hay descanso, cuando se puede, pues...
Igual no te estás perdiendo de nada, Cami, tranquilo.
¿Pero hoy para dónde es que vamos?
O sea, hoy es el momento de la fiesta.
Vacaciones, bueno, claro.
No, qué chévere. Entonces, bueno, ahora sí volvamos un poco más ya a la parte de tenis. ¿Y cómo es el momento en que empiezas a ser profesional? ¿Qué es como ese salto?
O sea, uno para hacer duda, para ser profesional sí, hay que ganarse un punto ATP, ¿cierto?
Eso en hombres, ATP. En hombres. Para mujeres es WTA.
Ah, WTA, obvio.
Ajá. Y nosotros tenemos que ganar 3 puntos.
Creo que son. O sea, te ganas 3 y ahí ya eres considerada profesional.
Sí, o sea, tenemos que sumar en 3 torneos para poder...
Puede ser un puntico en cada torneo.
Sí.
Pero en los juniors no te daban puntos. O sea, ¿cómo funciona?
Es la misma situación. Tú juegas torneos de... Pues empiezas con los de menor categoría. Ahorita cambiaron el sistema de junior, pero antes era, bueno, grado 1, grado 2, grado 3, así, uh-huh. Hasta el grado 5, están grado A y Grand Slams. Los Grand Slams, los más importantes, grado A, los otros son los que dan también muchos puntos, y ahí para abajo, pues, tú vas sumando. Entonces empiezas con los grados 5, grado 6, en, no sé.
¿Pero tú ya tenías un montón de puntos por ser junior? No. ¿O cuando pasa al profesional cuando es pasa empezar profesional de cero?
O sea, tú te ganas el Grand Slam Junior y, no, y los no puntos ir... los tenías era por los otros cositas que habías cosechado.
Sí,
como exacto. Compitiendo contra profesionales, no contra juniors.
Claro. No, todo esto, o sea, todo lo que yo jugué, juniors, o sea, es una categoría aparte del profesional, o sea, todo lo que tú subes en juniors, grado 1, grado 1, todo esto es suma no, para el ranking junior, no el juvenil, no para...
Claro. Ave María.
Por o sea, eso es que tú empezaste a hacer los dos al tiempo.
Y no exacto. Es como en la universidad que uno le homologan los créditos del sí, otro
no.
Lado.
Digo, como en otros deportes que usted es una joven promesa y de una... Sí,
pero, sí. Pero hay algo que es, que ten, bueno, que tienen los torneos que dan invitaciones, entonces, por lo menos, que eso
bueno,
ayuda...
Ahí sí.
Exacto, entonces si tú tienes, no sé, como mi historial, no, quedé campeona de Grand Slam juvenil o fui uno al mundo junior o cualquier cosa o top 10 o esto, pues te empiezan a dar como invitaciones a algunos torneos, depende, si les interesas también, no, pero es como todo, si estás en el país, por lo menos en Colombia, tenemos un WTA, un torneo profesional.
¿De cuántos puntos?
250, es el como el de menor categoría en los pro, porque hay 250, 500, Master 1000 y Grand Slam. Bueno, tenemos esos 50 y pues ahí como que siempre las colombianas obviamente tienen invitaciones para este torneo. Cuando empiezo como a tener resultados y eso, me empiezan a dar esa invitación a este torneo. De hecho, yo el año que gané US Open, yo había hecho cuartos de final del 250.
¿El de Colombia?
Del de Colombia. Entonces eso me dio algunos puntos ya para el ranking profesional. Por eso iba como...
Okay.
No sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí. No, están viendo.
No, yo estoy entendiendo.
Ese pero, sistema de los puntos del tenis es complejo, pero igual pues hay videos en YouTube que lo explican bien.
No, exacto, voy a poner exacto.
Una pausa.
Corte.
Una pregunta. Si tú fueras como una crítica del tenis, como una coach ya retirada y no fueras Camila y te tocara ver a Camila, ¿cómo describirías Camila técnicamente en el tenis? O sea, ¿cuáles son las características de tenista que tiene Camila para
entrevista saber? De trabajo.
Sí, como que quiero entender desde afuera, como, o sea, cuando alguien ve a Camila que es un tenista muy pro, ya retirado, dice, uy, es que es muy fuerte, es muy rápida, tiene tal cosa, tiene buen revés, o sea, como para entender qué son tus
sí, sí, fuertes. Que es lo... Yo soy muy luchadora, esa es mi, lo que más me caracteriza, que lucho mucho y soy mi guerrera en los partidos, entonces yo grito mucho, me animo demasiado, o sea, como que no doy una bola por perdida, puedo estar perdiendo lo que sea, pero siempre estoy ahí como luchando bola a bola. También soy, yo creo que soy rápida, varío mucho, me gusta hacer como cosas diferentes, a mí no me gusta solo entrar a pegar, sino, porque tú ves el circuito ahorita de mujeres, el circuito femenino pues es muy, son mucho más, no sé, agresivas, juegan más recto, solo tienen como un estilo de juego. Y a mí me gusta variar, entonces yo tiro slice, tiro alto, abro ángulos, drops y es
o sea,
un poco más creativo.
Una enredada a la otra.
Eso es un poco. Correcto.
Y ya no sabe cómo va a venir nunca.
Exacto. El tema es que, claro, como yo mido uno qué, 1.68. Tengo, o sea, las oponentes son, no sé, 1.80, 1 y pico.
O sea, eso en el mundo del tenis eres bajita.
Sí, o sea, sí. Pero en mujeres no importa tanto.
Ok.
Pero...
¿En hombres sí o qué?
Sí, en hombres sí. En hombre normalmente por el saque.
Yo creo
y
que
por
era
y la fuerza.
Por eso es que nunca fui bueno.
¿Qué? ¿En el saque importa la altura?
Claro, sí. O sea, entre más bajito, pues te tienes que impulsar más, pues, para que no, la pelota
pase. O sea, la está a la misma altura para todo el mundo.
Sí, claro.
Eso es una,
pero
un
mujeres
ángulo.
También.
Sí.
Entonces...
Creo que
pero no hace tanta diferencia, son pues obviamente un hombre más fuerte, el pega, no sé, más duro.
¿Y hay mujeres y muy altas? Como
sí,
de
o sea,
1.80,
no, 2 metros.
Porque
no.
En hombres, si hay 2 metros que cogen y clavan esa bola así y
sí,
contestar pues, eso, o sea,
casi imposible, sí.
O sea, 15-0, 30-0, 40-0 y después les ganan en el otro, o sea, como que se vuelve que es muy difícil quebrar.
Sí, exacto. Pero lo que ahorita decías, bueno, en mujeres una persona que sea, pues una mujer que sea más alta, que tiene mejor servicio, es más difícil quebrarle, gana más puntos gratis, o sea, sí hace diferencia un poco la altura, entonces lo que yo no tengo de altura lo tengo que tener en las piernas. Tengo
claro.
Que correr más, tengo que moverme más, contrarrestar un poco pues la fuerza pues de las otras. O sea, yo no puedo llegar a jugar con una Rybakina, con una Sabalenka, que ahorita son de las mejores del mundo, que le pegan más rápido que yo, que son más fuertes que yo.
Fuertes, sí.
Yo no puedo entrar a chocar con ellas porque no voy a ganar.
Mucho estrategia. ¿Ellas cuántos años tienen?
Ellas dos. 26, 24. ¿Eso, 26 y 24 o 20, 25, 23, algo así?
Bueno, pero
Cami, y decías que una de las fortalezas de pronto más grande es ser una luchadora. ¿Tienes en mente como así un partido que hayas pegado una remontada épica, como que te acuerdes? O sea, como ibas perdiendo 2-0, o sea, 1-0, 5-0, y, o sea, sí, como que hayas pegado una salvada tremenda.
Pues en me acuerdo en Belgrado, en un torneo por allá en Serbia, iba perdiendo el tercero 5-2, primero 4-0, y después me puse 5-2. Terminé ganando los 7-6. Es un partido así apretadísimo, como que no sabía quién iba a ganar. Y de hecho, que ella se estaba entrenando con la chica, y ella me decía, yo no entiendo cómo ganaste ese partido. O sea, y así. Y otro en Wimbledon, en segunda ronda. Era la primera vez que clasificaba como que ganaba ronda, perdón, en Grand Slam, y que clasificaba a Wimbledon. Entonces, estaba súper nerviosa, ya había pasado primero, o sea, todo fue como, estaba súper tensionada, y empecé 4-0 abajo el primer set, y terminé remontando y sacando el partido. Y yo era como, o sea, como que no entendía un poco qué estaba, claro, qué estaba pasando.
Y me imagino que te ha pasado también al revés.
¡Ay, mentiras! El de Roma ahorita. Tuve 2 match points en contra, o sea, 2 puntos para partido, sí, en Roma en primera ronda, y de hecho es el mejor resultado que tengo en Master 1000 este año. Hice cuarta ronda. En primera casi pierdo, o sea, estaba 5-2 abajo, 40-15, estaba sacando yo, y tiré, o sea, 2 winners. Sí, me iban a quebrar, o sea, ya para 6-2 en tercero. Hice winner de revés cruzado, winner de revés paralelo, y de ahí todo como, no sé.
Empezó a fluir.
Sí, o sea, yo me transformé, ya ni gritaba, yo era como, voy a ganar esto, no me importa cómo, pero lo gano.
Y me imagino que te ha pasado también al revés, o sea, que tienes partidos ganados y te sales de...
Es que, no va a llorar.
Que me pasó una vaina muy loca, el tenis. Mi pregunta va a... O sea, yo creo que todo el mundo que se está enfrentando como que tiene unas condiciones de tenis de calidad muy buenas, pero es impresionante como esos altibajos mentales, como que el tenis es un deporte en el que uno en realidad como espectador, uno lo ve como miércoles, se fue a la mierda, o sea, y no le empieza a salir nada. Sí. Y después es como, bueno, volvió a coger. Y como que puede pasar muchas veces eso en un partido.
Sí, la verdad es muy loco el tenis, es sí, el mental, todos los deportes creo, ¿no? Obviamente, pero el tenis tiene eso, que es que si tú no estás tranquilo, si no tienes como calma para la toma de decisiones, pues se te va un partido muy rápido, o ni siquiera, o sea, que no, un punto que sea clave y en ese de pronto no estabas concentrado al 100, pues se te va el partido por 1 o 2 puntos, no. Tú ves al final las estadísticas y hay partidos que se pierden por, no sé, 4 o 5 puntos en, no sé.
O incluso partidos que ganaste más puntos y perdiste.
Y perdiste,
exacto. En el score, porque te fuiste un deuce larguísimo y...
Y terminas perdiendo, entonces como, sí, es un poco loco. Pero ahorita hay que decirlo del torneo. El año pasado tuve en Monterrey, en la final de un 250. Tuve 5 match points, championship points, o sea, para ganar el torneo. Y perdí el partido. 7-6 el tercero.
¿Cuántos tuviste?
5.
5.
O sea, 5 oportunidades...
De ganar, sí, o sea, el campeonato. Uy, no,
tuve 30-40, después, bueno, Dios ventaja, Dios ventaja.
No.
Y en un match point, me puse match point, y se fue la luz.
¿Qué?
En el estadio.
¿En el estadio?
Y tocó parar 10 minutos.
Y ahí te enfrías.
No, y ahí te fuiste
mortal.
Y fue horrible, porque, claro, tú llegas, estás como en el momento, estás conectado, estás lo que sea, para 10 minutos, me enfrío, llego y termino cuando pasa todo. O sea, todo después de eso pasó muy rápido. Pierdo el partido y fue como, no entiendo cómo. O sea,
y ahí que, cuando se fue la luz, ¿ya habías perdido 3 match points?
Ya había perdido, como, sí, o sea, el último.
Claro, o sea, 4, te 4. Sentaste como, la estoy cagando, ¿por qué no logro cerrar esto? ¿Qué estrés?
No,
¿como ansiosa o...?
Ni siquiera, o sea, era muy raro, o sea, cuando se fue la luz, primero, es muy raro, eso no pasa. Se va la luz. Se fue y yo era como, o sea, como, ok, pero, ¿qué hago ahora, sabes? Entonces me senté, estaba muy cansado, o sea, era un partido súper físico. Y me senté, que eso la embarré yo porque tenía que haber estado un poco más activo, pero me senté y a esperar como a ver qué pasaba. Y cuando ya prendieron las luces, pues llegué y me acuerdo que sacó abierto y sin fallo. Y yo, ay, Dios. Y ya ahí todo fue como...
Pero difícil. Esos momentos son complicados.
Claro, ahí vuelve lo mismo. Después de eso, me costó mucho todo. O sea, como el año. O sea, yo venía haciéndolo bien. Alcancé mi mejor ranking. De hecho, ahí estuve 33 del mundo y dije, como que todo bien. Pero ahí como que algo como cambió un poco, ¿no? Era como, uff, ahorita para cerrar partidos, ¿cómo no voy a cerrar este partido?
Claro, empiezo a dudar de uno mismo.
¿Y tienes como algún psicólogo deportivo, meditador, o sea, gurú?
¿Cómo se entrena eso?
Chamán, que te ayude con eso, o sea, como esa parte mental, ¿cómo la trabajas?
tenía pues un psicólogo ahorita que me estaba trabajando y eso, pero yo creo que es que eso viene más en uno mismo, ¿no? Obviamente hay, las personas tienen las herramientas y eso es muy bueno, pero si yo no las aplico o el cómo las, en qué situaciones o si lo quiero hacer o si no, pues es decisión mía. Entonces claro, ahorita estoy un poco como volviendo a lo que, a eso que, no sé, que me hacía como diferente también en la cancha, esa confianza en mí y eso es lo que pienso cambiar este 2024.
No, con eso, toda, con toda.
Creer en mí.
¿Tienes alguna cábala así como uno que ve que Djokovic como que se pone algo en la toalla y hace así?
La de Nadal.
Exacto. Exacto, que hacen vainas así raras, ¿o no?
No, de hecho no, creo que no, ¿no? Solo... Mentira, yo sé.
Okay. Ahora sí. O que te comes algo siempre, o rezas, o no.
A mí me pasa, claro, yo oro antes de los partidos, eso es, pero sí. Pero no son los partidos, siempre como mi día a día, pero por lo menos en los torneos, cuando hago algo y me va bien, lo repito toda la semana. O como algo y gané, pues lo como toda la semana. Entonces, de hecho, ahorita en Roma, la noche anterior al primer partido de quali, comí cacio pepe, una pasta, en la noche.
Rápidamente la receta de cacio pepe.
Yema de huevo.
No, eso es carbonara.
Es queso y queso y pimienta.
Queso y pimienta.
¿Y pimienta?
Sí, caldo y pepe. Ahí.
Javi, qué pena.
Se me confundí, es que hace mucho rato no hablo italiano. Claro. Eso es lo que me pasó.
Y bueno, empecé a comer eso en la noche anterior antes del partido y me fue bien. Y ahí toda la semana comí cacio y pepe. Termina el torneo. Me van a pesar. Subí como 3 kilos.
¿Qué tal donde hubiera comido caviar? Y ahora uno donde saca caviar toda la semana. ¿Te
imaginas? Olé, pero yo lo hago sacar.
Caviar. Me toca, tengo que ganar el partido. Mira.
¿Es muy importante el peso en el tenis? O sea, ¿como en el ciclismo?
La verdad no, ni tanto. Pero
peso,
pues,
¿cómo así? ¿Como el peso corporal?
Sí.
Pero sí, pues yo creo que lo afecta para la movilidad, ¿no?
Eso es lo único. Sobre todo eso, sí.
¿No? Pero pues también da...
Eso es lo que yo le digo a la nutricionista, que es que la energía, ¿de dónde la saco? Le digo que la grasita me ayuda a ganar los tercer sets, pero ella me dice que sin grasita no me voy a tercer sets. Entonces, estamos ahí como en ese.
Uy, ese es un problemita. A mí, y hablando de caviar y de cacio y pepe, ¿cómo es el tema? O sea, la gente pregunta mucho el éxito financiero en los deportes, porque... Pues en el fútbol uno más o menos entiende cuándo empieza la gente a ser exitosa financieramente, solamente financiera. En el tenis, ¿cómo es? ¿Cuando uno ya entra al top 100, ya logra vivir de eso? ¿Antes es muy difícil? ¿O cómo? Para que nos cuentes un poquito cómo funciona.
Sí, es un tema que, de hecho, ahorita los tenistas están peleando, los que están más arriba están peleando por eso. Bueno, en realidad todos, o sea, yo creo que estamos de acuerdo en eso, que si tú no estás entre los mejores 100 del mundo, son 100 o 120 hombres o mujeres, no puedes vivir del tenis, entonces todo lo que haces es gastar. O sea, tú estás jugando la quali y los Grand Slams, la quali es pues la clasificación a los torneos más importantes, sí. Y lo que haces son gastos, al final no ganas, no estás generando nada, y es muy complicado. Entonces, no sé, tú viajas no sé cuántas semanas al año se viajan, como 22.
¿La mitad? Semanas. O sea, son 50 y pico, casi.
22. Torneo 20, bueno, 20 semanas al año estás viajando. No sé, hay torneos que son, o sea, los Grand Slam son los que mejor pagan. De ahí para abajo, pues, o sea, si no estás, si no puedes entrar a los torneos, si no estás ganando rondas, si no es, entonces terminas tú, no sé, los gastos de hotel, de viaje, del entrenador, porque normalmente se viaja con un entrenador, alimentación, transporte, o sea, son muchísimas cosas. Los encordados también son carísimos en los torneos grandes, o sea, es como...
¿Los qué, perdón?
Encordar.
Cambiar la cuerda.
La raqueta.
Ah, ya, los encordados.
Y nada, entonces es como siempre, no es...
Eso sí se sabía todo, ¿verdad? Eso como así, ¿no?
¿Pastelitos?
Sí, sí, sí. Sí, los encordados son súper importantes.
perdón.
Y nada, entonces es complicado, pues, hasta cierto punto. Claro, entre más ganas, pues más, mejor, ¿no? Para ti, ganas pues más dinero. Al final el sueldo te lo pones tú, pero es complicado porque pues para entrar a torneos necesitas tener la oportunidad, entonces pues, necesitas viajar a ciertos sitios para ver si firmas y de pronto clasificas, eso cuando no tienes ranking. Lo mismo, no vas a de pronto hacer un gasto y ir hasta allá porque No tienes sponsor, no tienes... Es como, son, o sea, muchas cosas.
De sponsor y premios del torneo.
Sí.
Y toda esa estrategia financiera, Cami, ¿quién la hace? O sea, tú tienes como un... manager financiero, como un gerente financiero de tu proyecto, o a ti te toca meterte en eso y decir, pucha, creo que es arriesgar mucho ir a jugar este torneo porque nos sale muy caro.
Ahora, cuando yo, la verdad, soy muy fui muy, muy bendecida, voy a decirle, sí, esa palabra, porque gracias a Dios desde pequeña me apoyaron mucho. O sea, mis papás al principio, pues, patrocinadores principales, ¿no? pero después de eso empezaron a acercarse como más empresas, y cuando se dieron como los resultados aquí en Colombia, pues empezaron como a anotarme y empezaron a llegar, ¿sabes?
Más patrocinadores, marcas, y marcas.
En principio entró Colsanitas, después entró otra marca, pues, de Cúcuta, Confanorte. Ahorita está conmigo BMW, BMW Horta Germana, Herbalife, Isdin. O sea, tengo como toda una Zurich. Chirico, o sea, tengo...
Te toqué construyendo tu portafolio de marcas, porque es que eso finalmente es lo que te da...
Me ayuda, pues, poder estar ahí, poder tener como todos esos... no sé, también medirme un poco con las otras, porque tú vas a un gran slam y ves, tienen todo su equipo. Tienen, claro, entrenador, preparador físico, psicólogo, X, Y, la mamá del perro, todo el mundo
y ahí. Y tú sola con tus raqueticas, pues sí, muy buena voluntad y muy buena, sí, pero...
Pero hay cosas que yo creo que al final te pueden ayudar o te... No sé, te impulsan un poco.
Porque es que me parece muy loco que el tenis sí es un deporte que exige mucho financieramente a los profesionales. O sea, 100%. Yo ahorita hacía las cuentas, son 120 hombres, 120 mujeres que están en el top 120.
Uh-huh.
Es un equipo de fútbol, son 23 jugadores inscritos en planilla, o 27, Juanma. O sea, son 10 equipos en el mundo de los, sí, tenistas. O sea, hay deportes loco en los que es mucho más jodido, como el tenis, realmente poder vivir de él.
Pero es lo que hablábamos en Fórmula 1 con Sebastián, muy parecido.
Sí, pero igual hay muchas otras categorías de automovilismo que le sirven. O sea, usted tiene que renunciar a su sueño de ser Fórmula 1, que es un sueño también, pues, emocionalmente muy grande, pero si usted se dedica a correr GT3 o otras vainas, le va bien. En el tenis como que uno no puede cambiar, o sea, uno no puede decir, sí, voy a bajarme de categoría y ser bueno de la segunda categoría. O sea, como que o no, es bueno, no, o no es bueno.
Es muy difícil. Y no puede vivir de eso. Además, porque el deportista es el que asume todo el riesgo. O sea, usted está en una nómina de un equipo de fútbol, exacto, y usted...
lo contrató en Madrid 5
usted
años
ya verá y ya, si mete, o sea, goles o no, ya usted ya, claro, verá qué hace.
Sueldo fijo.
Exacto, pues...
No tienes que preocuparte por otra cosa al final.
O sea, el tenista asume toda la responsabilidad, eso me parece.
Y no hay rumor barato de que los árabes se vayan a meter ahí al tenis.
Y sí, ahorita están empezando entrar ellos claro, a hacer torneos, si quieren...
¿Quieren montar un Grand Slam allá en Arabia Saudita o alguna vaina o qué?
Sí, Master 1000, creo, un Master 1000, y lo van a hacer, el 2025 ya lo empiezan a hacer, que es, o sea, ellos tienen plata, para sí, para literal, para gastar, y quieren poner demasiada, pero los organismos, WTA y ATP, de pronto no quieren que,
claro, entren del todo. Porque... que fue lo mismo que pasó en el golf.
Exacto, exacto, tal cual. Tal cual.
O sea, en el golf esa gente llegó, creó una liga aparte, rompió ese mercado y ya, uh-huh, al final les tocó juntarse.
Pues, entonces, es... Cami, ¿cuál es la anécdota que tienes con tu papá de un termo de agua?
Ah.
Que nos echaron el chisme.
Santi es el de los datos así, los datos... Los mandan por WhatsApp.
pues cuando estaba pequeña estaba jugando un torneo y acababa de perder o algo así. Me puse bravo porque había perdido una pelota y de ahí terminé perdiendo el partido y bueno, yo estaba así como toda enojada en el carro. Llevaba pues el termo con agua aquí entre las piernas y mi papá paró el carro y me dice, bote el agua. Vaya y recójala. Y yo, ¿está loco? Entonces me dice, no, pues ve y recógela. Y yo, pues papi, no la puedo recoger. Bueno, lo mismo te pasan, es que lo que pasa en la vida, lo que pasa en el tenis. Cuando tú pierdes una pelota no puedes quedarte pensando, ah, es que bote la... No, ya, sigues adelante, o sea, tienes que buscar qué hacer, no me puedo quedar pensando en algo que ya pasó, que no puedo arreglar y que no puedo volver. Entonces yo, y de ahí pues es algo que bueno, viene conmigo, ¿no? Todo el tiempo.
Chévere.
O trato de pensar cuando estoy jugando, aunque a veces es difícil, ¿no? Cuando uno está caliente uno no piensa nada más, pero...
Sí, es que esa vaina... Es difícil. Sí. Pucha, bueno, es que, Juanma, ¿haces un rondita de preguntas o qué?
Nosotros siempre que entrevistamos a alguien le tenemos unos amigos chismosos de WhatsApp que entonces cuando uno les dice voy a entrevistar a alguien, ellos empiezan a mandar preguntas. Entonces tenemos acá una ronda de preguntas que nos mandaron. El primero, ¿cuál es tu torneo favorito?
Mi torneo favorito es Wimbledon.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
La Catedral de Tenis. Es el torneo más
impresionante. ¿Como por lo mágico?
Sí. O sea,
bueno, y ahora sí cuenta infidencias de los Grand Slams. O sea, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa vaina?
Bueno, los... No sé, es qué pasa de todo. Tú llegas ahí, cuando ya llegas a un Grand Slam, es como lo mejor de lo mejor. O sea, sí, tú es... vas ahí, el trato hacia los jugadores es una cosa impresionante. O sea, es algo que...
O sea, lo tratan uno como rey.
Un rey.
¿Ustedes concentran literal todos como en un mismo sitio, como si fueran los Olímpicos?
Hay diferentes ¿cómo se dice? Hoteles oficiales, entonces pues a veces coincide uno con varios jugadores, otros deciden quedarse, no sé, en apartamentos y eso, entonces no necesariamente, solo cuando el año de COVID, de pandemia, ahí sí todos en un mismo hotel, pero de resto sí tienes el chance de, pero la organización se encarga de todo, desde, no sé, hospedajes y esas cosas.
Ahí no tienes que pagar tú nada.
Ahí no, ahí pues se hace encargo, bueno, o sea, para el jugador, por lo menos.
Un gran alivio.
Sí, eso. Y bueno, cuando estás ahí todo, o sea, el trato para el jugador es impresionante. O sea, cuando tú estás ahí es como, no sé, para cualquier cosa. Desde el detalle de las bolas, cuando tú estás en torneos más pequeños, tú vas a pedir un tarro, o sea, bolas y te dan un tarro de bolas. Y es como, ok, lo gastas, te juegas media hora con él, ya necesitas cambiar pelotas y, no, pues compre o mira a ver qué hace porque no hay. Ahí es como, no, todo lo que quieras, toallas, regalos, cosas, y es como, uf, increíble. Y aparte, pues cuando ya estás ahí, obviamente estás con los mejores del mundo, entonces, claro, lo que es para ti un sueño, cuando tienes más de 6 años yo viendo a Roger en la pantalla y anhelando poder estar allá con, no sé, con Serena, o ver a Sharapova, a Azarenka, me acuerdo mucho ver a Azarenka también, y increíble, y ahora estar compitiendo con ellas, o sea, luchando por ese sueño del slam y de pronto haciendo amistad, o sea, el hecho de que solo vengan y ya te conozcan y, ay, sí, Camila, o te saluden, o Roger es mi ídolo, o solo verlo, o sea, ni siquiera es que me hable, pero solo verlo es como, wow, es como hago parte de ese grupo, ¿no? De,
claro.
Entonces, eso es lo más increíble.
Y el más mágico de todos es Wimbledon.
Es Wimbledon, claro, es la catedral, entonces cuando tú llegas, es diferente. Está todo el mundo como muy, ¿no? Muy bien vestido, se ven muy elegantes.
A esto le han devuelto un montón de famosos que llegan vestidos como quiera y les dicen, no señor, aquí no.
¿Ah, sí? No sé, pero lo único que cuando tú llegas ahí, estás en la cancha, y, o sea, normalmente uno se desconcentra mirando afuera, ¿no? Pero cuando acabas de llegar y ves a todo el público, es como, wow, o sea, como esto es increíble. Y la cancha, o sea, tú llegas a la cancha y es
¿Es como una cancha de fútbol o como es, sí, como es una cancha de tenis?
Sí. No, como, no sé, no sé si como una cancha de fútbol, es diferente, se ve diferente. O sea, yo iba a cancha de estadios y eso, pero no, a canchas de fútbol y no, no es igual. ¿Es
muy bajito el pasto, no?
Es bajito, sí.
Pero el piso es muy duro. ¿Como un green de golf?
No.
No, tampoco.
No, no es como un green, no es bajito del todo, o sea, tiene un poquito, o sea, no sé, un término intermedio. De
pasto, yo tampoco, y no entiendo cómo rebotan las cosas.
Sí, porque no es tan bajito, no es como un...
¿Cómo rebota eso ahí?
¿Cómo rebotan eso? ¿Las bolas son especiales y todo?
Sí, las bolas son diferentes, se juega con Schlesinger y la pelota lo que hace es se muere, se cae, o sea, la pelota no rebota. Entonces, por eso es también complicado, porque tú todo el año vienes jugando en dura o en polvo, son súper... Físicos totalmente diferentes, pero cuando estás ahí en esto, pues te toca cambiar todo. Son solamente 3 semanas que se juegan en grass, 3 o 4.
O sea, tú
tres.
Solo juegas Wimbledon en pasto en todo el año.
Sí, y uno o dos torneos de preparación para...
Antecitos, uh-huh, para uno empezar a coger pasto.
Pero nadie entrena en césped, acá en Colombia no hay cancha de césped.
No, por eso yo no lo conozco esa vaina.
Es muy loco.
No es como eso.
¿Y te sientes bien jugando ahí?
El mejor resultado en grass slam ha sido en Wimbledon.
O sea, ¿tu superficie favorita es el pasto?
De hecho, la siguiente pregunta bueno, de WhatsApp es... De hecho, es el pasto, ladrillo o asfalto.
No sé. Es que,
o una para cada cosa.
Sí, es que es son muy diferentes todas. Me gustan todas. Creo que me adapto bien a todas las superficies. Pero si tuviera que escoger... Es que si tuviera que escoger ganar un Grand Slam, sería Wimbledon. Y entonces sí, es la superficie. Entonces...
Sí, además el ladrillo deja los tenis vueltos, nada.
Una cancha de tenis en Colombia, de pasto. Sí. Ven, yo tengo otra duda. Esa es mía, WhatsApp, la mandé y no la pusieron. ¿Cuál es la diferencia entre Australia y Estados Unidos en cuanto a superficie?
Es...
Porque visualmente como espectador yo veo, es la misma vaina. Pero tengo entendido que es distinto.
No sé, es que es raro. Por lo menos en Australia yo siento que las canchas son un poco más rápidas. Hay gente que dice que US Open son, los, o sea, son de las canchas más rápidas que hay. Pero para mí Australia es rapidísimo. O sea, tú juegas en el estadio, se puede jugar. O sea, es un poco más lento. Pero las canchas de afuera todas son diferentes. Entonces vas a jugar y es como... Si entrenas en una, después juegas en otra, un poco más lento, un poco más... Pero son muy rápidas, muy, muy rápidas. Comparado, no sé, con Indian Wells, con otros torneos que hay. Las canchas son normales, o sea, son...
Estándar.
Sí,
exacto. Entre ellas.
Esa es, no sé, creo que es la diferencia.
Bueno, perfecto.
Ahí, bueno, y también la organización. Australia es increíble. US Open también, pero
es que... ¿Pero que es medio fiestero?
¿Australia o US Open?
Hay uno de los dos que como que la gente se emborracha en la tribuna, ¿o no?
US Open.
Y grita.
Sí. Sí, pero o sea, digo para los jugadores, para el público, yo creo que US Open es lo máximo, pero para el jugador de Australia el trato es impresionante.
Okay.
O sea, tienes transporte, tienes, o sea, toda la comida, todo lo que... Sí, o sea, ese yo creo que es el mejor, literal, y tienes para tatuarte, tienes para...
¿Cómo?
Sí, o sea
como dentro de la organización.
Dentro de la organización.
¿Y tú estás tatuado, no?
No me gusta. Pero tienen eso, y spa, tienen, no sé, cualquier cosa que te quieras, pintarte el pelo, cualquier cosa que... Hasta para el coso, ¿cómo se dice? Los podólogos.
Podólogos,
para el guanete. Para eso. Pero tienen de todo.
Vamos, siga sus preguntas, por favor.
Ay, y traen animales, que... perdón.
¿Animales?
Traen animales, los animales.
¿Canguros o qué?
Sí, no, esos que abrazan, koalas, los koalas. Es un koala.
O súper eso.
Como para uno es estresante. No, super... O sea, como que hay una sala de koalas y uno va y los abraza y se desestresa.
No, pero hay dos, creo que dos o tres visitas que hacen con los animalitos y tú los puedes ver y sacarte la foto y todo, serpientes y así, cosas.
Wow, cool.
Sí.
Esos australianos están muy locos.
Un poquito, sí.
Pero esta ya no la contestaste, pero tenista favorito.
Roger.
¿Y en mujer?
Me gusta mucho Ashley Barty.
Ashley Barty.
A mí me gusta esta. Si no fueras tenista, ¿qué serías?
Abogado.
Cantante.
¿Cantante? ¿De verdad?
No, me canto súper mal, pero sería mi sueño como poder, ¿no? O sea, y cantar.
Ahora, eso lo no sé por qué. A mí me contaron que serías cantante, pero más harías parte de una banda... Y tocarías el ukelele, es el chico por ahí.
No. O sea, me gusta, me empecé a tocar el ukelele, pero ya me retiré.
Ah, ¿te retiraste el ukelele?
Sí. ¿Y cuál es tu banda favorita o tu cantante favorito? ¿Qué es lo que más te gusta?
No, es que yo escucho un poco de todo, entonces no tengo como...
Pero si te dicen, ya te vamos a regalar una entrada para el concierto que sueñas, ¿a cuál concierto quisieras ir en este momento?
¿Ahora? Karol G. No sé, ¿cuándo pasan ustedes?
Yo ¿ya? creo que esto alcanza a salir antes de Karol G, entonces si alguien quiere invitar a Cami a Karol G,
ahora.
Le escribe por Instagram y le manda la entrada, por favor, gracias.
No, mentiras, pero yo creo que me gusta todo. Estábamos hablando aquí de eso con Juli, con mis papás y eso, y les estaba comentando que me gustaría escuchar, bueno, ir a un concierto de Fonseca o de Carlos Vives.
Eso puede ser un buen plan.
Sí, me gusta la música de...
Chévere. Uh-huh. O sea, son diferentes los dos, pero a veces... Ah, de hecho, estuvimos en un concierto.
No hay un Carlos Vives ahorita en el Campín con sus amigos y probablemente lleva Fonseca.
Creo que sí.
Dos pájaros de un tiro.
¿Será?
Ah, no, porque Juanes fue a Fonseca y a Cepeda, pero no a Carlos Vives. Pero esos normalmente están como en
los mismos sitios. Siempre están ahí,
¿sí? Son panas.
Sí. Bueno. ¿Cuál otra pregunta le queda, Juanma?
Nadal o Djokovic.
Rafa. No, mentira, yo no sé. Es que son diferentes, ¿no? Es que Rafa me gusta por la garra y eso. Djokovic también, es que Djokovic es demasiado bueno. Demasiado
pasado.
Bueno.
¿Barra a favor?
Sí es muy fría.
¿O barra en contra?
Las dos.
Pero tienes que decidir una.
No, a favor.
¿A favor?
Claro.
Porque es que hay equipos, sí, en también. Fútbol hay equipos que se engrandecen, Cristiano, y jugadores
Cristiano
que se engrandecen
Ronaldo con... Cristiano Ronaldo encantaba la barra en contra.
La barra en contra.
Okay. Como que lo...
Lo motivaba. Lo mismo que Djokovic. Djokovic le silban, le chiflan de todo.
Y le encanta.
Y juega mejor.
Le encanta, juega mejor. Sí. No, pero es que la barra a favor es... Mentira, no sé. Pero la barra a favor también es dura. Cuando
mucha te presión. Estás...
Claro.
Sobre todo cuando está ese momento bajo.
¿Y qué
como sí. que se desinfle la barra, o sea, que se desinfle con uno,
¿sí?
O sea, uno vuelto mierda y que en el estadio se cae y es como, perro, se tiene que calentar. Estoy mal, necesito su ayuda.
Literal, o el fallo y es como yo sé.
Desilusión.
Yo siento que yo preferiría barra en contra.
¿Sí?
Parece más chévere.
Barra en contra es chévere. Bueno, pero depende de qué barra en contra.
¿Por qué?
Si es barra en contra japonesa. Ok, está bien, no pasa nada. Para encontrar Argentina o algo así que te tienen cosas o que te digan vainas, yo prefiero, no sé.
barra pues que favor, japonesa ahí. Es como no tener barra en contra.
Literal. Pues, o sea, literal, son demasiado decentes. Ahorita que estuve allá, sí, era como, ¿no? Selección Colombia contra selección, pues, de Japón. Y la gente tenía así como el tambor y todo, y las panderetas y estas cosas. Y había un señor corriendo así por las gradas, y la gente era como, la ola, la gente.
No, muy tierno. Yo estuve en un partido Colombia-Japón, y me acuerdo que son tan tiernos que cuando metía gol Colombia, a veces celebraban. Como que se les olvidaba y celebraban. Sí. Y, bueno, ¿usted tiene alguna otra pregunta de WhatsApp o no?
Te has... ¿alguna vez peleado durante un partido con el coach? O sea, que no estás de acuerdo con lo que te está diciendo y dices, lo voy a cortar acá. O sea, no le voy a hacer caso.
Sí. Sí. Sí.
Pasa, obvio, es que...
Es que, sí, que cuando no estoy... Y más en esos momentos de tensión o lo que sea, pues una vez se le sale. Yo trato de menos, o sea, como de... Yo no respondo como esto, pero ahora de hecho en USOP me pasó. Estaba jugando y no estaba de acuerdo con algo. Y me puse a pelear. Pero, o sea, ni siquiera como a pelearle, sino era como... No, pero... O sea, me iban como animal, como que no, es normal. O sea, me dijeron algo súper bien y yo como que, no, pero a mí no me cuesta cerrar, yo puedo, así, pero como conmigo, ¿no? Diciéndome algo así. Y nada, y ya después me senté, me puse la toalla y fue como, ay, ya, relájate, no pasa nada, todo bien. Pero sí.
Bien. Claro, tiene que pasar mucho.
Sí. Pues, sí.
Y aquí creo que muy hay gente que parece uno... que no muestran tanto.
Y es que además uno en caliente, pues eso se le salta uno el taco y no hay nada que hacer. Bueno, ya... terminar las preguntas de WhatsApp.
No, había buenas.
¿Quiere más?
Punto importante, ¿saque abierto o la T? ¿Saque abierto o a la T?
Abierto, un clásico. Abierto.
Un clásico.
Se preguntaría...
¿Arrancar el partido sacando o recibiendo?
Yo casi, cuando gano el sorteo, pido sacar.
Pide sacar. Uh-huh. ¿Puntos rápidos o largos?
Pues yo espero que sean rápidos, pero a veces se alargan y toca.
Yo creo que suena.
Y ya...
Y, ah, no, ¿tu golpe favorito?
Derecha.
Derecha.
Sí.
Paralela.
¿Cuál es la derecha? ¿Cómo es la derecha? Así como...
El arma.
¿Cómo es el movimiento?
¿Coges la mano derecha?
A ver.
¿Me armo?
Esta es clave.
¿Listo? ¿Me armo? Uh-huh. Después bajo la muñeca un poco. Es que acá estoy pegada, pero no tiene que estar el codo tan pegado al cuerpo, ¿no? Un poco separado.
No la voy a embarrar con la tecla.
¿Por qué me la tiré con Cami el ping-pong?
Cami me dijo que así
pegada. Y nada, y después solo raspo la pelota. Impacto adelante.
Pero derecha es con topspin.
Sí, pues meterle un poco de defensa. Yo trato de meterle un poco de efecto.
Porque trato se puede no también.
Sí, yo jugar eso nunca plan. Pude.
¿Meterle efecto?
A nada. O sea, sí. Solamente con la zurda, con el palo.
Con el de revés
fútbol,
ahí, pero, sí. Ah, no, con la zurda. Pero, ah, ok.
Pues con. Pero fútbol, ni en ping-pong. O sí, sea, Juan Pablo sin ping-pong la tiene clarita.
Una manito.
Sí, pero listo, sí. Y ahora sí terminadas las preguntas de WhatsApp. Vamos, y ahora.
Futuro.
¿Qué viene en el futuro? ¿Qué, ¿cómo vamos a hacer para subir ese ranking?
Sí, nada, 4 Grand Slams, me lo gano y ya. El mundo mejor de la historia y ya. Sí. Volvemos pero acá sí y ya les comento. No, pero bueno, juego para la Australia en enero, si Dios permite. Tengo un torneo previo a ese, que es en, no sé, Adelaida o Hobart, creo. A Hobart, un 250, y ya después Australia. Y... se vienen pues muchos más torneos. Ahorita hicieron un cambio, creo que suman más torneos en el ranking. O sea, antes contaban solo los 16 mejores torneos, ahora creo que son 18, si no estoy mal.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
¿Se pueden jugar todos?
Tú puedes jugar todos los torneos que quieras, pero solo te cuentan 16. Ahora, bueno, ahora 18, el próximo año 18. Okay. Pero entonces antes eran solo 16 y los 16 mejores resultados.
¿Pero tus mejores 16 o los mejores 16 del mundo?
No, mis mejores 16.
Ah, ok. Los mejores.
¿Tú cuántos juegas al año?
Este año jugué como 18 por ahí.
Como 18.
18, 19 torneos. Sí, siempre fueron bastantes. Pero también me lesioné como por mes y medio, casi 2 meses. Entonces tuve que parar. Entonces traté de acumular unos torneos en otro sitio que termina afectando un poco, ¿no? Eso es el calendario, también hay que mirarlo. Y claro. Es difícil, sí.
Bueno, ¿y qué? ¿Táchalo para futuro? ¿Tienes algún táchalo?
Sí, pero lo que les comenté, yo creo. De verdad sueño con...
¿Cómo Wimbledon?
Con sí, con ganar un gran slam, si sí, es lo mejor, pero sí, ese es mi sueño más grande. Y los olímpicos, ahora también vienen los olímpicos.
Ay, sí, estuviste sí. En los olímpicos también hace...
En Tokio, sí.
Estuviste en los pasados.
2021, sí.
Y vuelves a esto, te tocó. Y si no hubieran... Eso los aplazaron, ¿cierto?
Sí, sí,
un año. Si no los aplazaban, ¿alcanzabas a ir?
No,
De las favorecidas por la pandemia.
Sí, fue, todo se dio, o sea, todo fue perfecto. Yo no estaba ni en planes ir a Olímpicos y aparte también entré de última al cuadro. O sea, como que gente se empezó a bajar, pues era en Tokio, era difícil la día allá, o sea, se partía un poco el calendario. Y bueno, pues a mí apenas me dijeron, pero como sí, Olímpicos ya.
Porque es otro tachalo increíble. Claro, o sea, no, ir a Olímpicos. Mira, unos Juegos Olímpicos, a mí, yo lo tenía ahí y se me olvidó. ¿Cómo, sí, qué sí, pasa sí. allá?
Fue...
No ¿Es como sé. Parecido al mundo de los Grand Slams? ¿O
un poco atípico es porque...
Ahí te era tocó el de la pandemia, obvio.
Entonces me acuerdo que mi mamá, uno de los sueños de mi mami era poder ir a unos Olímpicos. Entonces cuando fui era como, ¡ay, increíble! ¿Cómo es? Me decía que era lo máximo, que por la gente y esto. Entonces, claro, tú llegas y no ves a nadie. O sea, es un torneo, era como un torneo un poco, un torneo más, porque vas y no, sí, no había digo, gente.
Es que eso, la pandemia era la embarrada en eso, no, como que no se sentían las cosas tan claro, chéveres.
Exacto, o sea, pero igual fue increíble por el hecho, ¿no?, de ponerte la camiseta de Colombia, estar jugando ahí, o sea, era absurdo, pero era muy raro, y también la ida, pues, a la villa.
Sí, la Villa Olímpica.
Había lo de los test, pues no era el de este, pero había que hacerlo todos los días y escupir. ¿Todos los días?
Juan Manuel una... se volvía.
Uy, si no.
De mi manera. Escupir en una cosita. En ayunas, o sea, no podía así. Apenas te levantabas esto antes de las 8 de la mañana. Si no lo hacía, te tocaba quedarte en cuarentena. Entonces, había días donde yo me levantaba. Se me olvidaba, iba a tomar algo, lo que sea. Y me tocaba esperar, no sé, un tiempo ahí para poder llegar y presentar la prueba.
No.
Pero también uno luchando porque si llegaba uno a contagiarse ahí, entonces todo el...
No. Pero sé. Ya estás planillada para los que se vienen.
Sí, pues la idea es...
Vamos con toda
por ir eso. Allá. A sumar.
Y ahí sí y con el gente. Formato de tenis de Olímpicos es como si fuera otro Grand Slam.
Por ¿cómo así? O sea, el formato de como, o sea, el cuadro y eso como sí. lo hacen? Sí, o sea, esto es un torneo, es un draw.
Quinto Grand Slam ahí ese año.
Sí, más o menos.
Y en prestigio suma puntos?
También suma puntos.
Y suma como
Grand Slam, creo.
Ah, sí,
súper bien.
Es increíble, sí.
Chimba. Porque uno la rompe, porque se gana medalla olímpica, se gana puntos, sube en el ranking y los protege por 4 años.
Yo no sé, creo que sí, no sé. No, el año.
Sí,
el
es año. Que eso sí ya sería como el olímpico. Porque es que en el tenis usted se le quitan los puntos. Si usted se gana un Grand Slam, se tiene que volver a ganar para mantener los puntos.
Uh-huh. Eso me parece también
muy duro.
Muy duro.
Sí, es muy duro. Sí. Claro, porque no está todo el... Es duro, ¿no? O sea, es complicado. Está un poco ahí en la mitad porque, claro, si ganas puntos a final de año, es como que, bueno, te aguanta para todo un buen torneo. Claro. Te aguanta para todo lo que queda. Entonces, alcanzas a sumar en uno u otro lado. Por eso dicen que es mejor como tener colchones, ¿no? Entonces, acumular en diferentes sitios. O sea, en diferentes partes del año sería lo ideal.
Claro.
Porque así siempre, no sé, alcanzas a entrar a los torneos. Igual no hay que pensar, sí, hay que pensar en ganar los torneos y ya.
Exacto.
No puede ser tan estratégico. Voy a llegar a tantos puntos y acá tan.
Sí. Pero sí, ese es el plan para el año entrante.
Bueno, no, yo creo que estuvimos muy contentos de haberte tenido acá.
Gracias.
Esperamos que sean muchas entrevistas más en el futuro, que el podcast avance y el día que te ganes los Olímpicos, que te ganes Wimbledon, volvernos a sentar acá a echar el cuento y actualizar a los seguidores de Táchalo.
Perfecto.
Muy contentos, de verdad que muy fans, que nota todo lo que haces. Impresionante que tengas tanta madurez a los 21 años, o sea, como que yo no lo podía creer, como que tenías 21 años, o sea, es impresionante, pero creo que el mundo del deporte ayuda a que la gente como que piense de otra manera y madure mucho más. Entonces, nada, muy fans de verdad, muy contentos, que gane Colombia, que meta gol Lucho Díaz.
Amén.
Y James, porque James, es de Cúcuta.
Y James.
Y viva Cúcuta. Cúcuta, la tierra tenista de Colombia.
Y el garbanzo.
Amén.
Y de la encordada también.
De la famosa encordada.
Ay, no, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Estaba muy nerviosa. Estoy nerviosa todavía. No sé cuándo llamas, pero sigo nerviosa.
No, ya duramos una hora.
Ah, ya, bueno, ya, normal. De aquí para adelante todo mejora.
Ya.
Pero ya cortamos, ¿no?
Gracias, Cami.
No, gracias.
Chao, chao.
Chao.
Vemos.